El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión.
Vigías del Patrimonio. Vigías del Patrimonio.
Hoy presentamos Abuelo, cuéntame un cuento. La madre monte vive en lo profundo de una montaña y busca a los que dañan la naturaleza. Dicen que grita y si uno le responde se le aparece. Mi primo, como no sabía esta historia, se puso a gritar llamando a sus amigos y en un segundo se le apareció una mujer y lo llevó hacia lo profundo del bosque y allá lo devoró.
¡Ay no! ¡No, no! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡No más, no más, no más! ¡Me asusté, no! Oiga, ¿y usted de dónde saca todas esas historias?
De la cartilla Abuelo, cuéntame un cuento. Son historias de verdad que los abuelos vivieron y le contaron a sus nietos para que no las olviden, porque son parte de su patrimonio inmaterial.
Ah, es un grupo de vigías del patrimonio.
¡Claro! Son los vigías del municipio de Íquira, en el Huila. Son como 80 estudiantes del colegio María Auxiliadora que andan encarretadísimos con el tema del patrimonio.
¡Colombia! ¡Vámonos pa'l Huila!
Lo importante de rescatar nuestra tradición oral es que a medida que va pasando el tiempo ya se va perdiendo esa cultura de que el abuelo lo sentaba uno en las piernas y comenzaba a contarle todos esos mitos, todas esas leyendas. Entonces nosotros lo retomamos en escritos para la posteridad y para que nuestros nietos, nuestros hijos, ellos puedan leerlas y saber qué era antes nuestra historia, cómo era que se vivían, cómo eran las costumbres.
Mi nombre es Lourdes González Toro, soy docente de la institución educativa María Auxiliadora y coordino el proyecto Abuelo Cuéntame un Cuento en el grupo de vigías Montes Altos del municipio de Íquira.
Lourdes es la que ha motivado y sensibilizado a los estudiantes hacia el tema del patrimonio cultural y también hacia los abuelos, porque en Íquira se construyó un ancianato muy bonito al que han ido a parar muchos abuelos.
Entonces el nieto ya no tenía contacto con el abuelo cuando el abuelo tiene tanta cosa que enseñarnos, tanta cosa que contarnos.
Entonces cada estudiante se puso a la tarea de entrevistar a sus abuelos, pero como algunos no tenían abuelo, se iban al ancianato y de paso le alegraban la vida a los abuelos con su visita.
Pues ellos son como niños, ¿no? Son tímidos, que comienza que ay, que no, que yo no me acuerdo, que no, que yo no estuve en esa época, ¿no?
Yo por lo menos en mi edad ya se me han olvidado las cosas.
No me sirve la cabeza para cortarme ya de nada.
Entonces comienza uno ya, le va metiendo la carreta, así como si fuera de abuelo y tal, y tal. Y al último termina no contándole hasta lo que no quería saber.
Nosotros la primera que buscamos a la abuelita Otilia, que ella sí le gusta contarnos. Entonces cuando ella habla, entonces sí vienen los otros y también dicen, ah, yo también sé eso, entonces también comienzan a contarnos.
El Mohán es un hombre cualquiera que le ofrece el alma a Satanás y él puede hacer entonces lo que le dé la gana. Comienza a revolcarse y que dice, salga pelo como tigre, salga uña como Mohán. Y entonces se vuelve así.
A estos vigías se les ocurrió recoger estas historias porque en Íquira no había memoria escrita, no había mapas, nada que contara la historia del pueblo.
Y ese trabajo de conocer, valorar, proteger, conservar, recuperar la tradición oral como parte del patrimonio cultural de la nación, cosas que hacen los vigías del patrimonio.
Como su nombre lo dice, el hecho de ser vigía es la persona que vigila. Y vigía del patrimonio es la persona que está vigilando que nuestro patrimonio no se pierda, que lo conservemos, ya sea material o inmaterial, para conservarlo, que nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos puedan conocerlo, puedan dárselo a conocer a las demás personas.
La ventaja de ser vigía es que aprendemos a tener sentido de pertenencia por Íquira. Entonces, como ahora sí lo conocemos, aprendemos a amarlo y a quererlo. Esa es alguna ventaja que siento yo por los vigías.
Cuán orgulloso me siento cuando me llaman Opita. Pues siento que aquí muy dentro el corazón me palpita. Ay, sí. El corazón me palpita.
Pues lo más importante de esto es que uno va, se acerca a los abuelos y muchas veces lo ve tristes. Entonces, cuando muchas veces vamos a visitarlos a sus casas y nos hacemos todos en grupo alrededor de él, ellos se sienten halagados.
María Estela Toro es una abuelita de Íquira que se sabe muchos mitos y leyendas.
Pues entre ellos está también el silbador, ¿no? Bueno, el silbador sí lo sentí. Nosotros estábamos ahí, yo y con la hermana, no había ni una hermana más. Cuando oímos que sonó
el silbador como lejos. Yo no sabía qué era eso. Enseguida sonó otra vez en la puerta de la casa. Entonces ellas se asustaron mucho porque ellas sabían que el silbador era un espíritu, ¿no? Que algo traían entre manos. Entonces se pusieron a rezar el rosario. Y rezaron el rosario y nos acostamos y quedamos dormidos. No se supo nada, nada, nada más. Pasó eso así.
Mi abuelo también me contaba historias, pero se me olvidaron porque nunca las escribí. En cambio, estos vigías ahora son unos pilos.
Pues a mí la que se me hace como mi más favorita es como la de la pata sola. Me gusta porque como que ella trata de darle el merecido a las personas borrachosas que solo piensan en trago, las mujeres bonitas.
La historia de Cerro Negro, en la cual es la cueva del diablo, en la cual dice que hay una cueva, se abre por Semana Santa un día.
Se abre esa puerta y hay un tesoro ahí, y entonces la persona tiene aproximadamente como 15 minutos para entrar y coger todo lo que pueda, y si no lo logra, pues ya se queda ahí enterrada, y pues si lo logra, pues se vuelve rico.
Pues a mí me gusta el duende porque trata de un niño que trata de hacernos ver las cosas para que no seamos tan bravos o tan mala gente con nuestra familia y las demás personas.
A mí me gusta también la del duende porque me llama la atención porque cuentan los abuelos y cuenta el celador del colegio que acá en el colegio existe.
A mí me gusta la candileja luz viajera porque cuenta la historia de una familia que peleaba mucho. Entonces Dios le puso un castigo, que andar por todo el mundo como tres bolas de fuego.
Toda esta historia, ¿no? Nosotros la fuimos tomando de varios abuelos, ¿no? Porque fue un trabajo de investigación de muchos años, ir sacando como la verdadera historia, que íbamos confrontando lo que dijo el abuelo tal con lo que dijo el otro abuelo, y así fuimos sacando esto.
Pero ellos a todo momento, en sus cuentos, en sus narraciones, están enseñando normas de valor. ¿Por qué lo arrastró el diablo? Porque era tal manera, era borracho, era sinvergüenza, era mujeriego. Entonces esas son normas morales que han estado todo el tiempo aquí en Íquira.
A mí me gusta la de Juan Díaz, pues fue un hombre que dicen que llegó a medianoche del municipio de Íquira.
Ese señor era muy rico, las hormigas le llevaban el oro a la casa y él decía que él era muy rico y que ni Dios con su poder podía arrebatarle la riqueza. Bueno, entonces una noche llovió hartísimo, mucho llovió y se inundó todo y se le fue el oro. Y entonces él quedó sin nada, con un gallo nomás. Y llamó, las campanas tenían los lazos para tocar las campanas por las de afuera. Y él tocó las campanas y entonces fue el padre. Y el padre lo confesó y como pues ya era de noche, el padre le dio una vela para que se fuera y cogió por estas montañas. Y seguramente él murió y nadie supo dónde había muerto, quedó el gallo solo.
Y pues es muy misterioso y a los abuelos también les parece muy misterioso esto. Y por eso ellos cuentan esta historia, porque dice que trae un gallo y que es que el gallo a veces cantaba por allá en la montaña, pero nunca se llegó a ver.
Lo mejor de todo es que en la cartilla Abuelo, cuéntame un cuento, no solo se recogieron las historias, los mitos y leyendas, también se recopilaron las palabras y expresiones propias de la región.
Cuando le decían a uno a las abuelitas, le vas a pegar con la caguinga, ¿no? Y pues, ¿qué era la caguinga? Era la cucharona de palo de batir la sopa. Entonces, pues, ella pegaba duro.
Otra palabra así es estopa, que muchas veces abuelitas de uno le decía, tráigame la estopa. Y uno no sabía qué llevarle porque era cualquier cosa. La estopa es una maleta plástica grande, eso es una estopa.
A mí me gusta la palabra tantico, porque pues eso te calmila, porque por lo menos cuando tienes personas de otra parte, nos decimos, espéreme tantico que ya vengo.
Pero uno no pensaba que era surumba, que era que le iban a dar correa. Pues surumba es agua panela.
Tiene actitudes de niño, entonces le dicen, usted es un guambi, le dicen los abuelos a uno. O también le dicen, en vez de guambi, le dicen a uno, es un huipa.
También cuando uno iba pasando por una finca o alguna cosa, le decían, venga, toma huila. Huila es la misma agua panela.
Cuando le dicen a uno a los abuelitos que digamos, uy, se toma una jicarada de leche, ¿no? Y pues una jicarada de leche es cuando un vaso está lleno de cualquier cosa, ¿eh? Cuando está bien al bordecito.
Y así termina esta historia de 80 jóvenes guardianes de la memoria oral que se han dedicado a llenar de recuerdos y emociones los corazones de sus abuelos. Hoy presentamos De Chipao por el Quindío,
un patrimonio con sentido.
No se imaginan lo feliz que estoy aquí disfrutando de un maravilloso paisaje cafetero. Y lo mejor de todo es que nos prestaron un Jeep Willys modelo 49, en el que nos vamos a averiguar qué cosas hacen parte del patrimonio inmaterial de la región del Quindío.
¡Ja! Nos prestaron es mucha gente. Me lo prestaron a mí. Así que yo manejo y pásese para atrás, que aquí a mi lado viene la arquitecta María Eugenia Beltrán.
Entonces, como dicen por aquí, nos vamos de pueblos.
Irse de pueblos es ir a reconocer la arquitectura hecha sin arquitectos, la arquitectura de colores, de colinas, de teja de barro, donde la gente se ha apropiado de acuerdo con su necesidad y con su economía de los materiales de construcción.
A María Eugenia se le ocurrió ponerse a recoger datos de los municipios del Quindío para ponerlos en unos pendones enormes que cuentan en dónde está el municipio, cuáles son los símbolos, el himno, los fundadores, las costumbres, las ferias y fiestas.
Y después llevaba esos pendones a cada municipio, vereda o escuela, haciendo una exposición itinerante de su proyecto de vigías del patrimonio llamado Museos de Ciudad.
Pensamos en que era necesario recuperar memoria de los pueblos. Había fiestas aniversarias, en las fiestas aniversarias habían los reinados, había el chipado, el festival de lo que era la esencia de cada uno de los municipios, por decir, en Calarcá, que son poetas, pues en las festividades eran a raíz de los poetas, pero en Finlandia eran la cestería, en Salento eran las recuas, en Tebaida era la guaquería. Entonces fue un recorrer de pueblos, de llevar un escáner móvil, de tener un portátil, de llevar una cámara y de poder entrevistar.
Hay trasteo de quimeras amarradas con recuerdos, la nostalgia se pasea en el jipao del tiempo. Un bambuco se libera de sus lejanos silencios, de Bataclan a la bella, Calarcá de mis afectos.
¡Miren! Ahí está la valla que dice, ¡bienvenidos a Calarcá!
¿Sí escuchan? Esa es la casa de observación de aves que está en el jardín botánico. Y en el mismo lugar hay una cantidad impresionante de heliconias y también un mariposario.
¡Ay, súper bonito el recorrido! Pero este municipio también es famoso por sus poetas.
Y seguimos por la autopista del café, porque esto hasta ahora empieza.
Y mientras llegamos al siguiente municipio, dejemos que María Eugenia nos cuente cómo fue el trabajo de recolectar durante 6 años tanto material.
En ese sentido, empezar a recoger memorias, pues era fácil porque los abuelos y los bisabuelos de nosotros todavía estaban aquí cercanos, casi que los habíamos podido conocer y poder entrevistar. Y de ir a los archivos donde los abuelos de 80, de 90 años tenían sus fees de bautismo, sus partidas de matrimonio, y meterme a la cocina a la gente para que me contara las historias. Y de ahí nació la idea del trabajo que hoy los tiene ustedes acá con mi entrevista.
Allí entre aquellas montañas donde el sol es encendido, allá entre aquellas montañas donde el sol es encendido, cortado de sus entrañas está mi pueblo.
Aquí está Circasia. Ya llegamos.
Vengan a tomar la fuerza, vengan. Fuerza, fuerza. Señorita, tome la fuerzita. Dulcecita y cremosita la fuerzita, señorita. ¡Tome, tome!
Nunca había tomado fuerza. Está muy rica. ¿Cómo se hace esto?
Se hace una colada en el trigo y la huepanela y se echa en el barril. Se taquea por la noche y al otro día amanece ya listo.
Es dulce, pero a la vez tiene un ácido, tiene algo diferente, algo que uno no sabe escribir. Es como una cremita, es como un punch.
Pasemos de una vez a Salento y vemos el Valle del Cocora.
¿El de las palmas de cera? Yo escuché a una bióloga que en un programa decía que la palma de cera es el árbol nacional y que son altísimas y que en Colombia hay especies únicas, increíbles.
Yo las he visto, son divinas, pero por esta misma vía podemos seguir de una vez a Finlandia, que es donde se hacen las fiestas del canasto.
Es la fiesta del tejido, es la fiesta de la creatividad, es la fiesta de la cestería. Se premia al mejor cestero, al mejor artesano.
Esa es la voz de Albert Deiron, un periodista cultural que sabe mucho sobre el patrimonio inmaterial del Quindío porque cubre fiestas y tradiciones de la región.
Pues si hablamos de tradición, de fiestas, sin duda alguna, nos podríamos detener, por ejemplo, en las de velas y faroles, que fue declarado patrimonio cultural del departamento.
Eso es muy bonito, porque todo Quimbaya apaga las luces y solo se ven los faroles alumbrando las cuadras, y hay unos enormes de 2 metros de alto, y como se premia a los mejores, entonces todos se esfuerzan en hacerlos cada vez más creativos.
Entonces las familias, desde los hijos, los padres, se unen al entorno de esa fiesta. Desde los 3 últimos meses ya están preparando el diseño, la elaboración para salir a relucirlos el 7 y el 8 de diciembre, que los colocan sobre las calles.
Me toca manejar a mí, y como es mi turno, ahora sí le voy a mostrar cómo es que se maneja esta belleza del jeep. De camino a Armenia, nos vamos a enterar cómo es esto del jeepao.
Yo sé, si ya he visto esos jeeps cargados de frutas y verduras, o de corotos hasta el techo, con ollas, muebles, radiolas, televisores y hasta cuadros del Sagrado Corazón, y desfilan andando solo en las llantas traseras y haciendo trompos. Y es impresionante.
Jesús Ernesto García trabaja en la Dirección Cultural del departamento y nos contó cosas curiosas de los jeepaos.
Es tradicional esos desfiles de jeeps, pero entonces nosotros llamamos aquí mucho jeepao. Entonces se hace de trasteos, hay transporte de carga, básicamente café y productos agrícolas.
Y en el 2006 entramos al libro de los Guinness Record con el desfile de jeepaos más grande del mundo, aquí en Armenia.
Asimismo ha servido como unidad de medida. Se habla de un jeepao de plátano, que son entre 40 y 45 racimos. De banano, que son entre 35 y 40 racimos. Naranjo mandarina, que hace cupo para 20 o 25 bultos. En yuca son 10 a 12 bultos. De carbón son entre 25 y 30 bultos. Y café, que es como nuestro cultivo, monocultivo, son 17 bultos. En personas le caben entre 20 y 22, digamos, trabajadores. Caben todos los que puedan poner su dedo gordo del pie en el piso del carro.
Erguida cual la palmera sobre la tierra quindiana, surgió una ciudad señera, franca, noble y soberana, de esa estirpe montañera.
Cuando yo digo somos montañeros, no porque seamos ignorantes, sino porque la montaña nos emociona. Porque cuando tú coges un tiple y cantas un bambuco, eso te llega al alma y te hace recordar lo que eres, de dónde vienes, de los abuelos, de la finca, del café.
No, es que el tiple es Colombia. O sea, vos escuchar un tiple es como escuchar a tu tierra.
Ya en Armenia nos encontramos con un luthier de tiples. Aquí diríamos un tiplero, que es el que los fabrica, y le preguntamos cómo se hace un tiple.
Bueno, yo diría que para hacer un buen tiple lo más importante es que el corazón esté puesto allí, porque si no, no nos va a funcionar. Funciona, pero a medias, porque si se pone el corazón, uno va con la certeza de lo que haga, se hace bien.
Hágame un tiple, maestro, pero hágame un tiple bueno, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto.
Tobías Bastidas hace tiples para todos los gustos. Si se necesita un tiple sencillo, se demora una semana. Pero si es un tiple especial, puede invertir hasta un mes entero de trabajo.
Hasta aquí llegamos en este recorrido por el patrimonio inmaterial del Quindío, que tiene muchas tradiciones asociadas a la cultura del café. Por ejemplo, los cestos de Finlandia que se usaban para recoger el café, la música cafetera y los jeeps wheelies que lo transportan.
Pero también hay muchas otras cosas que hacen parte del patrimonio inmaterial, como la gastronomía, las costumbres, los símbolos, las ferias y fiestas que identifican y representan a sus habitantes. Hoy presentamos Divina Providencia.
Un patrimonio con sentido.
Esa es una isla muy bonita y todos los turistas que van allá dicen que es un paraíso terrenal, que las cosas son muy hermosas, que las gentes son muy amables. La naturaleza es muy saludable porque tiene muchos montes. Yo quisiera toda la vida vivir en Providencia.
Hoy nos vamos a conocer la Fundación Grupo de Actividades Luchi, un proyecto de vigías del patrimonio en el que se rescata una de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, las danzas tradicionales.
Nos encontramos con Luisa Hooker, conocida más bien como Luchi. O sea, hace 6 años me mudé para Providencia y allá inicié con 8 niños. Y cada vez que se iban enterando los padres de familia, se acercaban y me mandaban, los inscribían. Eso me motivó más para trabajar con ellos. Y actualmente yo tengo 39 niños en la fundación.
Lo que hace la fundación es enseñarle a los niños a bailar los ritmos tradicionales del archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.
A Luchi le pareció importante hacer esto porque vio que los jóvenes solo escuchaban vallenato y reggaetón.
Yo estoy dando un primer paso para cumplir uno de mis sueños, que mis pequeños desde ya continúen con ese amor hacia la cultura nuestra. Ellos son los que van a seguir rescatando nuestra cultura, nuestras tradiciones. Entonces, los isleños siempre tratamos de que nuestros niños aprendan, así sea uno de los bailes, uno de los tantos bailes. Cuando el niño se enamora de uno, continúa el amor creciendo hacia los otros.
Hoy nos encontramos con ¿quién?
Con Shira Bui Humphries, 9 años.
Daniela Gómez, Daniela Gómez Abraham, 8.
Randy Ben, tengo 9 años. Vivo en Providencia.
Me llamo Juan David Archibald Howard. Nací en Providencia y vivo en Providencia. Tengo 10 años y estudié en el colegio convento.
Mi nombre es Gracialina Flashbacker y tengo 10 años y estudié en concentración y vivo en Providencia, nací en San Andrés.
Mi nombre es Ruth Rojas y tengo 11 años.
My name is Marcela Cruz-Bridgeton.
Los niños en Providencia también tienen una lengua tradicional que es un inglés criollo. Y la palabra criollo en inglés sería creole. El español es su segunda lengua, por eso hablan con un acento especial.
Les voy a contar la historia de Providencia, por qué hablaban inglés y español. Había una vez unos negros que hablaban inglés y blancos que hablaban español. Entonces ellos vinieron a Providencia y crearon hijos y algunos hablan inglés, algunos hablan criollo y algunos hablan español. Nosotros no hablamos muy bien español, por eso nosotros confundimos el español con el inglés y eso forma otra lengua que es el criollo.
En Providencia nuestro idioma maternal es el inglés. A la llegada de españoles allá a la isla es donde se empieza con los primeros padres franciscanos a implementar el español. Tenemos un segundo dialecto que es el criol. ¿Por qué le decimos el criol? Porque no es un inglés inglés, sino es un inglés interpretado como a machucones, por eso se le dice el criol. Como decir, un inglés como habla el costeño, ese español golpeado así.
Bueno, pero vinimos para bailar, ¿sí o no?
Ojalá que disfruten este baile.
Bueno, ¿qué ritmo fue el que bailaron ahorita los niños?
Mazurca. Muy bien, muy hermosa. Bailaron muy felices.
Bueno, ¿y cómo era el baile? Describámosle a la gente que no vio el baile cómo era.
El baile que nosotros acabamos de bailar es un baile típico de Providencia. Tenemos que mover la pierna derecha primero, después la pierna izquierda y después
comienza a girar, después giramos los dos y después vamos para abajo y después arriba y después giramos otra vez, después la pareja gira, después vamos girando saliendo.
Yo no sé mucho de estas danzas y bailes tradicionales, pero se me pareció un poco a la contradanza y a la cumbia.
Yo estoy vestido con un pantalón negro, zapatos negros, una camiseta larga, blanca, una chaqueta negra y un corbatín y un segundo cinturón, pero no lo tengo porque no lo traje, se me olvidó.
Lo que me gusta es que todos se ven muy contentos y saben bailar muy bien como si llevaran años.
Yo estaba en Santa Teresita, yo no sabía bailar. Entonces, Chivino y nos enseñó el primer baile, el cumbia. Y desde ahí nosotros bailamos en el colegio. Entonces, tenemos que dar gracias a la maestra Lucia que nos enseñó a bailar, a cantar y a ser amable.
Y se les inculca sobre todo los valores, que es algo que se está perdiendo hoy en día. Se trabaja también mucho en levantarle el autoestima a los niños integrantes de la Fundación Grupo de Actividades. Tenemos niños que nivel, el estrato nivel 1, 2, o sea, se trabaja con los niños más vulnerables. ¿Con qué fin? Para rescatarlos de cualquier camino que ellos quieran coger, con la drogadicción, con la prostitución o cualquier otro camino, y emplear este tiempo libre en algo productivo para sus vidas.
Yo tengo como ya un año bailando con la señora Luchi y a mí me encanta bailar con la señora Luchi porque estoy aprendiendo muchas cosas típicas de mi isla, especialmente los bailes, a preparar la comida típica.
¡Uy, qué delicia! Me contaron que la comida tradicional es una especie de cazuela de pescado que se llama rondón.
El rondón pescado es una preparación que uno tiene el pescado ensalado y después uno le echa leche de coco en la olla y le y hace los dumplings como arepas de harina pero amasadas. Y después tú le echas el plátano maduro pelado. Si uno quiere también le puede echar perro.
¿Perro? ¡Ay, no! Yo sé que es el dumpling. Es una torta de harina de trigo condimentada con albahaca. Pero, ¿en serio comen perro?
Chachis ya significa perro. Entonces agregamos el salchicha. Después cuando terminen lo van a probar. Y todo el día lo van a cocinar porque es una comida típica y deliciosa. Entonces, si quieren saber qué es el rondón, tienen que ir a Providencia, San Andrés o Santa Catalina.
Claro que hay que ir al menos una vez para aprender a bailar la mazurca y todas las otras danzas.
En este momento está sonando ahí de fondo un calipso. Tenemos el mentó, tenemos el chotis, tenemos la mazurca, tenemos pasillo, tenemos cuadril y los niños las interpretan absolutamente todas.
Me metí en el grupo de Fundación Actividades de Luchi porque me parece que es un grupo bien chévere y nos enseña nuestra cultura providenciana, me enseña a bailar nuestra cultura y me encanta, me gusta.
Eso lo lleva uno en la sangre, pero más bien nació cuando mi abuela me dijo de que nosotros debemos tener siempre amor por lo nuestro. Nunca he asistido a una academia, a unas clases de danza típicas, sino lo que ella me enseñó y yo lo estoy interpretando hace 30 años a niños.
Las danzas son importantes, no solo por lo vistosas y bonitas, sino que representan la tradición, la identidad de estas islas y por eso son representativas del patrimonio inmaterial.
Y así los vigías de la divina isla de Providencia se despiden y los invitan a conocer sus tradiciones.
Ojalá que vayan a Providencia a disfrutar de nuestro baile típico y nuestra comida típica y todas las cosas típicas de Providencia, San Andrés y Santa Catalina. Ojalá que vayan.
Hoy presentamos Comunicando Patrimonio a través de la radio.
Un patrimonio con sentido.
Sin miedo van por el camino de los medios, capturando voces, imágenes y sonidos, creando artefactos de la memoria en forma de programas de radio y de televisión, de páginas de internet. Ellos están comunicando el patrimonio.
Estudiante de quinto semestre de comunicación social con énfasis comunitario.
Bueno, mi nombre es Dorlan Edward Peralta Bedoya, soy estudiante de la UNAD del programa de comunicación social comunitaria.
Comunicando patrimonio a través de la radio.
Los niños del grupo de vigía de la Casita Encantada decidieron dar un paseo por los sitios históricos y monumentos de la ciudad de Neiva.
¡Qué bueno! Pasearemos por la estación del ferrocarril.
Y por el parque mitológico. ¡Miren! ¡El sombrerón!
¡Y la patasola!
¡Vengan, amigos! ¡Sentémonos a contar historias!
¿Había una vez?
¡Niños! ¡Niños!
Los niños, por más que miraban por todas partes, no podían ver a nadie. Hasta que uno de ellos observó que los ojos del tren se abrían y cerraban, iluminando de alegría la estación del tren.
¡Sí! ¡Miren, miren! ¡Hay luces en su interior! ¡Subamos al tren y miramos qué ocurre!
El tren de la alegría se trata del tren que está allá en la estación, que el tren antes era muy útil y que pues ahora se siente muy triste porque ya no lo cuidaban y que entonces él por las noches, para calmar toda esa tristeza que tenía, luego el tren empezó a volar, entonces los mitos y leyendas del parque andino se montaron al tren de él y entonces cuando se despertaron pensaron que había sido un sueño, pero el tren les parpadeaba, entonces se dieron cuenta que no había sido un sueño.
Escuchábamos a una de las niñas que participó en el proyecto Rabo de Gallo en Neiva, una exitosa propuesta de comunicación del patrimonio en manos de los jóvenes. Pero antes, lo que todos nuestros oyentes se preguntan, ¿qué es el rabo de gallo?
Rabo de gallo es lo que se ponen los hombres para bailar sanjuanero y se lo ponen acá en el cuello.
Pero además de ser parte del vestuario de los bailarines, rabo de gallo también es una iniciativa para mantener nuestro patrimonio cultural inmaterial vivo y alegre.
Ahora tenemos una propuesta de investigación que se denominó Premio Rabo de Gallo. ¿A qué se dedica el Premio de Difusión Radiofónica Rabo de Gallo? Pues a impartir una buena cantidad de talleres en el transcurso del año con los niños, con las niñas de los colegios y escuelas de Neiva. Queríamos generar espacios de difusión, de creación, de participación en niños y niñas de escuelas y colegios de Neiva.
¿Cómo generar esos espacios de apropiación? O sea, el interés sí era el de la identidad.
Que nos enseñaron cómo hablar por micrófono, que no había que pegárnoslo, sino que era desde lejitos. También de cómo modificaban todo para que sonara en un solo ritmo y no toda parte.
Darles esa herramienta para que ellos la tomen, se apoderen de ella, se empoderen de ella y puedan, con base en esto, pues recoger una serie de historias que surgieron, una cantidad de historias muy, muy bonitas.
También la radio puede ser divertida al crearla. Cuando nosotros nos imaginamos algo, nosotros nos sentimos como que estamos dentro de la historia, como un personaje.
Hace mucho, mucho tiempo yo era muy útil. Era quien llevaba y traía el mercado, las medicinas y los animalitos de todas las regiones del país. También transportaba muchísimas personas y en varias ocasiones me adornaba de colores para convertirme en el tren de la alegría.
Señor trencito, aprovechemos la magia y ahora que los niños lo vemos más vivo que nunca, vamos a dar un paseo.
Para los vigías del patrimonio, la radio, la televisión y la internet son medios que les permiten preservar el patrimonio inmaterial en cintas y bits, resignificar imaginarios en cada pieza comunicativa que realizan y difundirlas a la sociedad para enriquecer nuestra identidad.
Comunicando patrimonio a través de la televisión. Seguimos en territorio Opita, donde los vigías del patrimonio se meten sin miedo en medio de los medios para preservar, resignificar y difundir su cultura. Pues casi tan importante como preservar el patrimonio es la difusión que se le dé. No se trata solamente de conservar las costumbres que encierran el patrimonio inmaterial de nuestra tierra. Necesitamos darlo a conocer y tenerlo a mano para cuando se nos esté olvidando.
El principal enemigo del patrimonio es el olvido. Creo que el principal aliado son los medios de comunicación. Mi proyecto se llama Comunicando Patrimonio. Para hablar de Comunicando Patrimonio es hablar de la comunicación en general como tal, en la parte de video, en la parte de radio, en la parte de texto y fotografía. Ahora apoyados en la riqueza tecnológica como es la internet. Hemos producido un trabajo en video que hemos titulado 15 expresiones culinarias de la zona norte del departamento del Huila. A este proyecto se le dio difusión a través del canal local de televisión aquí en Neiva.
Uno pelaba la antevíspera, era. ¿Cómo era la antevíspera de San Juan? Le pelaban el puerco, lo pesaban a ver cuántas arrobas tenía. Ellos se ponían a pelar sus marranos y uno se ponía a hacer las composiciones de preparar el ajo, la cebolla, para preparar la carne. Cada uno cogía su portante bueno y a trabajar, los unos a picar leña, los otros a rajar, los otros a listar, bueno, de todo.
Los unos a sacar pique, los otros a la ribera, que le bajen el café, para que la viña pasera.
Detrás de ese asado huilense está el cariño de la cocinera, de la abuela. El patrimonio es algo, es tan importante que dice quiénes somos, para dónde vamos. Después de la experiencia en la radio cultural, créame que el patrimonio de pronto no es muy llamativo para la radio comercial, porque no produce plata, porque no genera dividendo. Pero si genera alegría, si genera satisfacción, sé que va a ser un éxito.
Comunicando patrimonio a través de internet. Los vigías del patrimonio huilense también tienen su isla virtual, donde los náufragos de la internet pueden encontrar un remanso de identidad opita en su blog www.vigiasuroriente.blogspot.com. Encontraremos allí varias historias de espantos.
Los medios de comunicación pueden ser aliados en cualquier rincón de Colombia para identificar, valorar y disfrutar nuestro patrimonio inmaterial, ese que no podemos tocar, que no podemos guardar en una cajita, pero que hace parte de nosotros y que permanecerá durante mucho más tiempo si somos capaces de incluirlos en los diarios de papel, en los programas radiales y audiovisuales, y en nuestros sitios, blogs y redes sociales virtuales, buscando comunicar nuestro patrimonio vivo.
Atrapamos en esta cápsula de Comunicando el Patrimonio las palabras de los vigías del Huila Lisandro Rojas y Dorlan Edward Peralta Bedoya, de los niños de la Casita Encantada con su proyecto El Tren de la Alegría. Otros espantos del patrimonio inmaterial del Huila y la Nación los pueden escuchar y descargar en www.vigiasurorientemitos.blogspot.com.
Realización y libretos, Ángela Telles. Investigación, Juliana Botero. Montaje, Estela Carreño. Locución, Naira Castillo y Fernando Rojas. Agradecimientos especiales a Juan Camilo Gaviria, que con sus oportunos comentarios llenó aún más de sabores y saberes estos programas. Coordinadora de Producción Nacional de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Música original para la serie, Michael Telles.
Este espacio fue producido en el marco del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, con el apoyo de la Dirección de Patrimonio y el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.